Es eso que escuchan, son las señales horarias de las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros enseguida, en unos minutos, abrimos el archivo de La Linterna para recuperar uno de los reportajes que hemos emitido esta temporada con Ángel Expósito, pero antes hay que actualizar las noticias de la tarde y empiezo con los datos del coronavirus de hoy. Hay que quedarse con varios titulares. Sumamos 28 muertos, casi 30.000 nuevos positivos y una tasa de incidencia que vuelve a crecer, pero menos que los últimos días. Hoy sube 14 puntos, es casi la mitad que ayer. La curva sigue creciendo en todas las franjas de edad, salvo en las de los veinteañeros, que no obstante siguen siendo los que peores datos presentan. La presión hospitalaria también aumenta, con un 6% de ocupación media en planta y del 13% en UCIs en Cataluña. Sin embargo, 4 de cada 10 camas de cuidados intensivos está ocupada por pacientes con COVID. Las vacunas hoy se han puesto 586.000 dosis y superamos los 25 millones de personas con la pauta completa. Con esta fotografía, las comunidades siguen tomando medidas. El toque de queda se sigue extendiendo. A saber, sigue vigente en Cantabria. Cataluña lo prorroga una semana más y lo ha ampliado a otros 4 municipios. También lo extiende la Comunidad Valenciana hasta mediados de agosto y en 77 localidades como Valencia, Alicante, Benidorm, Gandía, Denia, Benicàssim o Peñíscola. Además, Navarra vuelve a intentarlo. Esta vez le ha pedido a la justicia poder aplicarlo al menos los fines de semana. Veremos si le dejan. También están a la espera de luz verde Asturias, Aragón y Canarias. En total, 9 millones de españoles podrían volver a tener toque de queda para regresar a casa en los próximos días. El País Vasco por ahora lo descarta, aunque Íñigo Urkullu ha anunciado esta misma noche que la hostelería en Euskadi tendrá que adelantar su cierre a la 1 de la madrugada.
Si cumplimos con todas las medidas que están en vigor, es posible que podamos vivir nuevamente mejores situaciones que la que actualmente estamos viviendo. Y si no cumplimos, es cuando todo puede empeorar. Y si empeora, es cuando estamos pensando en lo que pudiera ser, pues, los llamados toques de queda o los cierres perimetrales.
Canarias acaba de elevar el nivel de alerta de 4 islas, con Tenerife en riesgo extremo. Se va a exigir certificado COVID para mantener determinados aforos. Y mientras en Italia, Mario Draghi acaba de confirmar lo que nos avanzaba nuestra corresponsal Eva Fernández hace algo más de una hora, como ya sucede ahora mismo en Francia, los italianos tendrán que estar vacunados para entrar en bares, restaurantes, espectáculos, museos, teatros, cines e incluso piscinas.
Sí, due cose. L'appello a non vaccinarsi.
Un llamamiento a no vacunarse es una llamada a morir. No te vacunas, enfermas, mueres. O haces morir, no te vacunas, enfermas, contagias y esa persona muere. Esto es así.
Lei muore. Questo è.
Así viene la noche. Ahora, como te decía, es el momento de abrir el archivo de La Linterna para volver a escuchar uno de los temas del día de la temporada. Hoy hablamos del impacto en el futuro de los jóvenes de la crisis provocada por el coronavirus.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Voy a contar varias historias que tienen diferentes protagonistas, pero que todos conservan algo en común. Enseguida verás por qué. Mira, la primera protagonista se llama Belén Pastor. Nació en Alicante, tiene 26 años. Desde muy pequeña le ha gustado el mundo de la ciencia y tras currárselo durante mucho tiempo ahora participa en un proyecto europeo que ha desarrollado un método para detectar de forma precoz el cáncer de colon, próstata, mama, pulmón. 26 años, ¿eh? Así lo contaba en Herrera en COPE hace unos meses. Así contaba su investigación.
El fin último consiste en un dispositivo electrónico pequeño que a partir de una muestra de sangre se pudiera predecir si existe o no cáncer de forma no invasiva. En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido detectar unas moléculas que están en sangre que se llaman microRNAs, que se encuentran desreguladas, como pasa con otros valores de sangre, puede ser el colesterol, el azúcar, que te pueden indicar la presencia de cáncer de estos 4 tipos de tumores.
Mira, en plena Gran Vía, en Madrid, donde se encuentra uno de los bares míticos de toda la vida, y estuvimos hace unos días para descubrir en primera persona la situación que atraviesan los locales de ocio nocturno. Casi un 25% del total nacional ha cerrado y se estima que de aquí a final de año pueden llegar a destruir 90.000 puestos de trabajo. En primera persona, se lo sabe Rocío. Tiene 31 años, lleva media vida literal currando. Solo espera que haya una solución para que este sector y su negocio salgan lo antes posible.
Yo tengo 31 años y realmente yo empecé a trabajar en hostelería muy pronto. O sea, de forma más puntual desde los 15 años. Típica, pues te sí, curras
te
la
sacas unas pelillas, el fin de tal.
Claro. Hasta que yo empecé a estudiar la universidad y es lo típico que dices, bueno, pues la hostelería es como, repito, no está considerada tal, pues te metes, vas aprendiendo a fuerza de currar.
Claro.
Mira, el siguiente protagonista es Héctor Melero Martí. Estuvo aquí hace unos días también. Su historia es increíble. Valenciano, 26 años, ciego de nacimiento. Bueno, pues eso no le ha impedido estudiar. Se ha formado hasta el punto de aprobar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal. Gracias a su esfuerzo, a su valentía, Héctor se va a convertir en la primera persona ciega que ejercerá como fiscal en España. Ese ha sido su sueño y lo ha logrado gracias al apoyo de su familia.
Un poquito más difícil sí que ha sido, pero al final todos los opositores a oposiciones tan difíciles tienen que esforzarse lo mismo y tienen que luchar por sus sueños, porque si he conseguido lo que he conseguido es gracias a mis padres. Claro. Gracias a mi padre, porque me ha exigido mucho y me exige mucho, pero es que mi padre siempre me ha dicho que si a una persona vidente le exigían un 10, a mí me iban a exigir un 11 o un 12. Y gracias a sus broncas, siempre con cariño, pues he conseguido lo que he conseguido.
Mira, no dejamos este mundo tan duro de las oposiciones. El pasado viernes se celebró la entrega de despachos a los nuevos jueces. Una cita envuelta en la polémica porque por primera vez no acudió el rey, ya lo sabes. Bueno, como novedad, el acto permitió la intervención de la número uno de la promoción. Se llama Cristina Menéndez. Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, 27 años... Es una de los 7 nuevos jueces aragoneses. Va a ejercer, por cierto, en Cataluña como primer destino. Durante su discurso hizo un alegato para que el Poder Judicial no sea politizado.
Dados los últimos acontecimientos y ante el abrumador silencio de todas las instituciones públicas, no puedo dejar pasar esta jornada sin hacer un alegato en favor del Poder Judicial. Que recordemos, lucha y encarna dicha virtud de justicia y que jamás debiera ser usado como moneda de cambio ni como parte de juegos políticos o institucionales.
Mira, y este otro joven es protagonista anoche. Te lo contábamos aquí en directo en La Linterna. Barcelona ha vuelto a ser escenario de vandalismo tras los graves episodios que siguieron a la sentencia del procés, ¿te acuerdas? Bueno, esta vez en respuesta a la inhabilitación de Quim Torra. En las calles, cabezas de cerdo por los suelos, contenedores quemados, destrozos, ladrillos contra los Mossos. Así actúan los autodenominados comités de defensa de la República, los CDR, que en realidad son una banda de macarras. Bueno, este es el momento en el que varios de estos chicos rompen el retrovisor a un repartidor.
¿Cómo me voy yo ahora a la empresa?
Que tiene razón, pero entiéndela, tío.
Hola, yo le he visto.
Uno de vosotros.
Yo le he visto, que te ha dado un puñetazo ahí parado.
Claro.
Si me atropellas a mí, tío, ¿por qué te has atropellado?
Porque yo me quiero aurillar, claro, me quiero aurillar.
Sí,
porque
pues así, a grabar y casi me atropellas.
No,
ya está.
Entiendo,
que te han dado un golpe y ya está.
No, te metas.
Belén, Rocío, Héctor, Cristina y esta panda de los CDR son algunos de los muchos ejemplos de jóvenes que existen en España, claro. En estos tiempos de coronavirus, el que su impacto ha afectado a nuestra vida social, a los hábitos de consumo, la educación, la política, nos vamos a fijar en ellos, ya que están siendo el colectivo más afectado por la pandemia, a nivel económico, desde luego. Por eso hoy nos preguntamos, ¿cuál será el futuro de esas generaciones en la era post-COVID? Como te digo, la franja edad que comprende entre los 16 y los 29, 30 años está siendo de las más perjudicadas por esta pandemia, hasta el punto de que la Organización Internacional del Trabajo ha alertado que la situación podría acabar en el surgimiento de la generación del confinamiento, algo así como una nueva generación perdida. Para que te hagas una idea, uno de cada 6 jóvenes en el mundo ha perdido su puesto de trabajo y en España las cifras son peores aún. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como dices, los datos no son nada positivos y es que muchos de estos jóvenes ya vivieron la crisis del 2008 y ahora se enfrentan a una nueva rampa que tienen que superar. En lo que llevamos de año, España ha perdido casi un 10% del total de afiliados a la Seguridad Social de las personas que se encuentran entre los 16 y los 29 años de edad, aunque también es cierto que muchos de ellos se encontraban trabajando en el sector servicios, que es de los más golpeados por este virus. A todo ello hay que sumar la gran dificultad de acceso al mercado de trabajo y las condiciones cada vez más exigentes por parte de las empresas, que están creando un caldo de cultivo para la exclusión de los más jóvenes y está provocando además el aumento de los llamados ninis, aquellos que ni estudian ni trabajan. Ahora mismo el 12,8% de los jóvenes españoles de menos de 25 años pertenecen a este grupo, al de los ninis, una cifra que se encuentra entre los más altos de la Unión Europea y que solo superan Italia y Grecia. Sin duda, una nueva crisis que golpea directamente a la ilusión, a las ganas y al esfuerzo de unos jóvenes que ven amenazado su futuro con la aparición de esta pandemia.
Precisamente esta semana, en el Foro Atlántico, en La Toja, se celebra una mesa redonda precisamente sobre esa generación, sobre ese futuro, que, ojo, en gran medida es el nuestro, ¿eh? Porque son los que van a regir este país y el mundo pasado mañana. Quien modera la mesa es José María de Areilza. Claro, con ese nombre uno ya solo tiene que ponerse de pie. Es jurista, profesor, ejerce de secretario general del Aspen Institute en España. Querido José María, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Cómo estás? Lo primero, ¿todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, me alegro. ¿Están siendo los jóvenes, como dicen algunos informes, protagonistas de lo que podría ser una generación, no sé si perdida, pero casi por el coronavirus, José María?
Lo que está claro a estas alturas de la crisis es que los jóvenes son los más afectados económicamente por la crisis, al mismo tiempo que los mayores son los más protegidos financieramente. También son los más expuestos en cuestiones de salud. Y al principio de la crisis hay una buena sensación, por lo menos en sitios como España, porque se produjo una cierta solidaridad entre generaciones, incluso un refuerzo de vínculos familiares. Y la prioridad pues ha sido el cuidado de los mayores, muy visible en la precaución de no contagiarlos mediante la distancia social. Y ahora lo que vemos es las consecuencias en una generación que, en efecto, corre el riesgo de vivir peor y de tener muchas más dificultades durante su vida que las generaciones anteriores.
¿Por qué? La pregunta es muy compleja, ¿eh? ¿Por qué esa situación, José María?
Bueno, algunos economistas ya señalan que simplemente por el aumento de la deuda pública van a tener que pagar los jóvenes el doble de lo que pagaría una persona que ya tiene, por decirlo así, una cierta edad. Y lo que llaman los millennials, que empezaron a trabajar más o menos a principios de este siglo XXI, les ha afectado mucho primero la gran crisis económica de 2008 y ahora la segunda crisis, la del COVID, pues está impactando unos años de supuesto crecimiento de ingresos, ¿no?, en lo que son todavía carreras muy cortas. En Estados Unidos ya se dice que es la primera generación que terminará siendo más pobre que la de sus padres. Y, por ejemplo, ahí ha habido más despidos en menores de 45 años, el doble que en mayores de esta edad. Entonces, es una generación más vulnerable, con deudas, que le cuesta mucho ahorrar, que realiza trabajos precarios y además los despiden, ¿no?
Claro. El Aspen Institute España es una fundación que fomenta el diálogo entre líderes jóvenes y el resto de generaciones también. Pongámonos en la nuestra, José María. ¿Qué podríamos hacer desde el punto de vista social hacia ellos, hacia los que vienen detrás? ¿Qué habría que cambiar?
Yo creo que necesitamos hablar de cuáles son los valores que permiten dar sentido a nuestras democracias, a nuestro trabajo por tener sociedades más justas. Y luego, a partir de esa inspiración en valores cívicos, democráticos, cuáles son las políticas públicas y las instituciones que nos permiten cambiar y hacer pues que haya una sociedad que sea sostenible, inclusiva, más justa. Pero hay algo muy importante que se olvida, y es que necesitamos conectar emocionalmente las distintas generaciones, y que antes de la pandemia teníamos grandes retos, que algunos de ellos se han acelerado, y que ya planteaban divergencias y tensiones entre distintos grupos de edad, pues la lucha contra el cambio climático, la viabilidad del modelo de pensiones, el acceso al mercado de trabajo y a la vivienda, el impacto de la transformación digital sobre la igualdad de oportunidades, y ahora a todo esto se añade la lucha contra las pandemias globales, donde, por desgracia, hay ganadores y perdedores. Uh-huh.
Eso desde, digamos, los que ahora estamos dirigiendo o mandando o formando familias hacia abajo. ¿Y ellos? Si tú tuvieras a tus alumnos delante o a los jóvenes del Aspen Institute, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo?
Pues hoy justo hemos tenido un debate muy interesante de jóvenes líderes españoles para hablar de Europa y de cómo construimos entre todos un nuevo relato europeo. Y yo he aprendido mucho de ellos. Han salido ideas muy potentes, ¿no? De compromiso social, de emprender, también de participar en política, de hacerse oír, también de intentar pensar más a largo plazo que simplemente pues las explosiones a veces de sentimientos, ¿no? Vivimos a veces en mundos muy fragmentados donde te expresas con mucha fuerza, pero no sales de tu cámara de eco, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que no piense como tú, se siente contigo y al final seáis capaces, ¿no? De escucharos e incluso de entender las diferencias y de encontrar terreno común, ¿no? En eso trabajamos en Aspen Institute de España.
Pues estaremos muy pendientes a esa mesa el próximo viernes. Es el viernes, ¿verdad? La mesa en La Toja.
Sí, en el Foro Atlántico, en La Toja, ahí estaremos debatiendo sobre este debate intergeneracional y sobre los valores de la democracia.
Nada más y nada menos. Foro La Toja, Vínculo Atlántico, el viernes. Ese debate generacional, modera la mesa, José María de Areilza. Gracias, cuídate, José María.
Ángel, un abrazo, gracias.
Otro para ti, adiós, adiós. El virus lo ha cambiado todo. Nunca antes los principios fundamentales hasta de la democracia habían sufrido tantas restricciones y atropellos. Con todo, seguimos mirando con preocupación la elevada cifra de contagios mientras vivimos con la incertidumbre y nerviosismo. El futuro, seamos sinceros, nada optimista que nos espera. Por ello, grandes empresas ya han empezado a realizar recortes para curarse en salud.
Como casi siempre cuando hay grandes crisis importantes, hay una sobrereacción que se entiende que son medidas protectivas que al final se vuelven contra nosotros mismos, porque no hay nada peor que pasarse en el tratamiento y que el enfermo colapse, ¿no? Y yo creo que hemos de apercibir de esto, avisar de esto, alertar de esto para que no ocurra, y efectivamente me parece que está ocurriendo.
Aldo Olcese es economista, presidente de Sociedad Fidil y de la Fundación Independiente, sostiene que en estos momentos es muy importante mantener la ilusión y la moral alta de unos jóvenes que cada vez ven el futuro más oscuro.
Yo creo que son los más perjudicados, porque son perjudicados de manera fáctica, porque no tienen empleo, y porque si lo iban a tener no lo tienen, y porque se han cancelado los programas de becarios, y por lo tanto tienen un impacto real. Pero es que también tienen un impacto moral, el impacto moral de ver un horizonte negro, donde, bueno, todo se les cae, el mundo se les cae encima, y yo creo que tenemos todos la obligación moral de que así no sea.
Entiende que muchos negocios y autónomos tomen medidas drásticas, ya que se encuentran con el agua al cuello o directamente ahogándose. Sin embargo, cree que las grandes empresas están tomando decisiones que llevan a los más jóvenes directamente al paro. Una de ellas es la suspensión de los programas, como ha apuntado, de becarios.
Quien pudieran hacer el esfuerzo de que para recibir ese dinero tuvieran que al menos mantener un programa de becarios. Son 4 euros, esa es la pura realidad, mal contados, pero serviría para mantener la moral alta, al menos de nuestra juventud. Y no haríamos un parón en la formación de nuestra fuerza de trabajo, porque si interrumpimos los programas de becas, ¿qué será de la fuerza de trabajo que necesitemos las empresas dentro de 3 o 4 años?
Claro, y es que los becarios son inversiones de las empresas de cara al futuro. La solución pasa por tomar las medidas justas que sirvan para poder salir adelante sin que el negocio desaparezca. Claro, es un equilibrio complicado, ¿eh? A pesar de esta crisis, Aldo Olcese considera que debemos seguir siendo optimistas.
Creo que hay razones más que de sobra para ser optimistas, porque primero, vivimos en un entorno donde nadie nos va a dejar abandonados a nuestra suerte. Gracias a Dios tenemos una familia, en este caso la familia europea, que nos va a apoyar. Y segundo, creo francamente que estamos ante una crisis que es coyuntural y que no es estructural. Y que por lo tanto, cuando se resuelva el problema de la vacuna, pues se acabará la crisis, ¿no?
Ojalá. Rocío Martínez Sampere. Rocío Martínez Sampere es la directora de la Fundación Felipe González. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenida otra vez a La Linterna, Rocío.
Muchísimas gracias.
Estamos hablando, o quizás exagero, cuando algunos estudios apuntan que es una generación, si no perdida, casi?
Bueno, para añadir un poco a lo que ya contaba José María de Areilza, ¿no? Nosotros en la Fundación Felipe González tenemos un programa que se llama Genera, de esta idea de generación, pero también de generar ideas, que lo que pretende es entender, porque el primer paso para solucionar un problema es entenderlo bien,
claro.
¿No? Que, claro, ¿cuál es la situación de los jóvenes, tanto de la generación millennial como de la generación Z, como a la que tú te referías ahora, que le empiezan a llamar la generación pandemia, ¿no? O la generación confinada. Y hemos hecho estudios durante estos últimos años para entender, y es verdad que es una generación que por primera vez ve que esta línea, digamos, ascendente del progreso se ha roto, ¿no? Porque hay muchísima precariedad en el empleo, porque es muy difícil acumular activos financieros o vivienda, por ejemplo, ¿no? El acceso a la vivienda es un tema clave en nuestro país sobre todo, y por tanto es una generación que tiene que revertirse a otros valores que los tienen, ¿no? Por ejemplo, son mucho más posmaterialistas, ¿no? que otras cortes generacionales, pero digamos que todo esto les supone una cierta manera de ver el futuro con más incertidumbre de lo que miraban otras generaciones. Si a esto, digamos, nos ha venido la pandemia, ¿qué sucede con la pandemia? Que todos estos retos de precariedad en el empleo, de dificultades de acceder a la vivienda, de dificultades de crearte un cierto ahorro para tener una seguridad vital y un mínimo horizonte, todos estos retos que ya teníamos, que los jóvenes españoles ya tenían y que la crisis del 2008 incidió en ellos, la pandemia ha vuelto a incidir. Y además, otro aspecto que no habéis mencionado, que me parece relevante, y nos lo señalaban informes como el de Naciones Unidas de hoy, hay otros efectos de la pandemia, efectos psicológicos, alimentación de nuestros hijos, que también van a incidir en el futuro. Y por tanto, es un futuro plagado de incertidumbre que no les concierne a ellos, nos concierne a todos nosotros.
Claro, claro, cuando nosotros seamos muy mayores, son ellos los que van a estar en nuestro lugar ahora mismo.
Bueno, y aparte por ejemplo, porque ¿no? uno... No, eso digamos por supuesto, pero además porque no siempre digamos que un país y cómo funciona un país se mide por la calidad de vida que tú eres capaz de procurarle a tus hijos y a tus nietos, ¿no? O sea, es el mejor legado que puedes hacer.
En ese sentido, Rocío, ¿es verdad, o también exagero, cuando se dice que esa generación es la primera que va a vivir peor que sus padres en la historia reciente de España, por ejemplo?
Mira, en los estudios que aparte son accesibles a todo el mundo y hemos hecho aparte de estudios que son comparativos internacionalmente porque siempre es interesante ponerte en relación a qué estás hablando, ¿no? Demuestran que es bastante así como tú dices, ¿no? Que es la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Es también verdad que a veces nos olvidamos porque tenemos la memoria muy corta que la generación, por ejemplo, de mis abuelos pues y en general la europea con la Segunda Guerra Mundial ahí se vieron truncadas muchísimos proyectos vitales, ¿no? Pero digamos que en un estado democrático como es el nuestro se ha roto esta línea del progreso, efectivamente, y las generaciones más jóvenes parece que vayan a vivir peor. Y eso es algo que tenemos que revertir seguramente haciendo unas políticas públicas más ajustadas a la situación que tenemos. Y tendremos que también revertir volviendo a tener objetivos compartidos, que los hemos dejado de tener hace mucho tiempo.
Claro, asistimos, y es la última cuestión, Rocío, a una brecha intergeneracional que hemos provocado en gran medida nosotros mismos.
Yo creo que sí, es decir, que vienen corrientes de fondo que no dependen de nosotros, seguro. Desde el mundo digital, a que hoy en día el trabajo articula las sociedades de manera distinta, es decir, hay muchas corrientes de fondo. Pero depende de nosotros mismos revertirlas o insistir en sus efectos negativos, ¿no? Y yo creo que ahí no haces muy mal política si prometes el paraíso o los cielos, pero también la haces muy mal si no fijas algún horizonte y decir, oye, quiero llegar ahí, y el camino para llegar ahí implica este sacrificio, implica cambiar esta política pública, y eso yo creo que es un poco lo que nos falta.
Te he dicho la última, pero se me ha ocurrido otra. En el caso concreto de España, estamos peor. Lo digo porque desde una atalaya, como esa Fundación Felipe González, que se analiza Europa y no te digo América Latina, ¿se ve que estamos igual, peor o cómo?
Es verdad que en 40 años en nuestro país, mírate el indicador que quieras, yo creo que el salto hacia adelante ha sido brutal, sí. y muy, muy positivo, ¿no? Entonces, por supuesto, compararse con otros países como América Latina, yo creo que no viene el caso. Pero también es verdad que las dos últimas crisis, la crisis que tuvimos en el 2008 y la que estamos teniendo ahora, están demostrando, no me acuerdo quién era que decía esta frase, que cuando se retira la ola ves si te estás bañando con bañador o desnudo, ¿no? Y a veces, pues igual estas crisis nos han enseñado que teníamos algunas fragilidades, que no las hemos atendido bien y que nos estamos dedicando nuestros esfuerzos y nuestras energías colectivas a cosas que no acaban siendo útiles para revertir justo estas tendencias que veníamos con mucha fuerza en muchos indicadores. Yo no digo, no quiero ser catastrofista, no creo que España sea ni mucho menos el peor país, pero es verdad que tenemos unas fragilidades que si no dedicamos energías a revertirlas, pues esto implicará más decadencia, ¿no? Entonces eso es lo que hay que revertir, justamente eso.
Sí, está claro. Bueno, pues tomaremos nota. Hemos hecho el apunte, pero quedaremos en escucharos en esa mesa en el Foro La Toja el próximo viernes, a ver qué sale de ahí, porque parece que es un debate absolutamente vital para nosotros,
sí,
y como sociedad.
Más tendríamos que debatir esto como,
sí,
sociedad.
Lo haremos.
¿Verdad?
Rocío Martínez Sampere, directora de la Fundación Felipe González, como siempre.
Muy buenas
gracias.
Noches, muchas gracias. Hasta
adiós
luego.
A ti. Hoy en nuestro tema del día hemos querido hablar de los jóvenes, esa brecha generacional entre ellos y nosotros, ¿eh? Uno de los colectivos más afectados por la pandemia, inmersos en una situación que los ha llevado en su mayoría al paro, si es que no lo estaban ya. Por ello hay que animar, impulsar, pensar y evitar que sean una generación perdida.
Y tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Línea Directa tiene algo importante si tienes 15 puntos del carné. Cámbiate, porque podrías escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de agosto en Conforama.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del sector agrario y ganadero. Esta misma tarde el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido con los representantes de varias organizaciones agrarias. Una reunión que llega después de que el pasado 25 de junio se aprobase el acuerdo de Bruselas para la política agrícola común. 3 años de negociaciones han sido necesarios para alcanzar ese entendimiento entre los 27 ministros europeos. Es entendible teniendo en cuenta que no solo estaba en juego la financiación, sino también qué tipo de sistema agrícola necesita la Unión Europea para su futuro. El proyecto contará con casi 380.000 millones de euros. A priori parece un acuerdo en la línea de los intereses de España, pero el miércoles de la semana pasada el ministro Planas se reunió con las comunidades en la conferencia sectorial y no consiguieron llegar a ningún acuerdo. Y por otro lado está el asunto de la carne. Hace una semana, recordarás, Alberto Garzón, el ministro de Consumo, provocó una verdadera tormenta mediática por estas declaraciones.
Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta. En España cada año se producen 7,6 millones de toneladas que salen del sacrificio de 70 millones de animales. El consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y también al planeta.
El ministro nos animaba a reducir nuestro consumo de carne, declaraciones que no gustaron nada entre el sector agrario y ganadero, quienes inmediatamente alegaron que trabajan día a día por producir con la máxima calidad, cumpliendo todos los estándares marcados por la Unión Europea, y lo hacen de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Al margen de esto, este miércoles la ministra María Jesús Montero anunciaba lo siguiente.
De lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece el EBEP para aquellas personas, contratos estructurales o interinos, que estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo. De manera que este colectivo no tendrá que realizar la fase de oposición.
El Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en los empleos públicos salió adelante en la segunda votación por diferencia tan solo de un voto. Manuel Martos, presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales, ha contado a COPE que la actuación judicial va a ser inmediata.
La respuesta judicial que va a dar la asociación es, evidentemente, ampliar el recurso contencioso administrativo que ya tenemos admitido en el Tribunal Supremo, para ver en qué se fundamenta el acuerdo que acaban de modificar e incluso ampliar tanto el gobierno como los sindicatos.
Una norma para la que parecía que no había esperanza, pero que el gobierno consiguió salvar en el último momento y que pretende, entre otras cosas, limitar los contratos temporales a un máximo de 3 años y hacer fijas más de 300.000 plazas que ahora son temporales. Enseguida hablaremos de la situación del sector agrario y ganadero, pero antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Candela Dávila. Hola Candela, muy buenas noches.
Hola Mamen, buenas noches. El BCE mantendrá los tipos negativos hasta 2024.
El Banco Central Europeo será flexible y mantendrá el precio del dinero en un 0%, incluso con una inflación alrededor del 2%. Esto significa que no tomará medidas automáticamente si el IPC supera temporalmente esa cifra. Todo ello para garantizar la reactivación de la actividad económica.
La producción de vehículos crece un 26% con respecto al primer semestre de 2020.
Las fábricas fábricas españolas han producido 1.200.000 vehículos, han superado las cifras de 2020, pero se quedan un 21% por debajo de 2019, justo antes de la pandemia. A pesar de las buenas cifras de fabricación, los frecuentes parones de las fábricas por la falta de microchips, de las que hablábamos ayer aquí en este tiempo de economía, ha dejado huella en el primer semestre de 2021.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital abre la mano para que lleguen más ayudas directas a empresas y autónomos.
Cuatro meses después del plan de ayudas directas del Gobierno, el reparto no ha tenido el éxito esperado. Ahora el Ministerio ha decidido relajar los criterios para que los 7.000 millones de euros del plan puedan llegar a más empresas y más autónomos.
El Gobierno ultima el decreto para prorrogar indefinidamente la limitación de desahucios.
Solo queda perfilar los últimos detalles de ese decreto que pretende ayudar a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Será a partir del 9 de agosto cuando vence la protección hasta ahora vigente. En el primer trimestre de 2021, los desahucios se incrementaron un 13,4% con respecto al mismo periodo de 2020.
Bruselas rechaza renegociar con Londres el protocolo irlandés del Brexit.
Boris Johnson, el primer ministro británico, pidió que Bruselas reabriese el acuerdo del Brexit en Irlanda del Norte. La Comisión Europea lo ha rechazado, alegando que fue el propio primer ministro quien aceptó y firmó dicho acuerdo en 2019. Ahora Johnson amenaza con suspender unilateralmente lo pactado sobre la isla si no se revisa el protocolo. Gracias, Candela. Hasta luego.
A ti, Mamen. Adiós.
Y vamos ya con nuestra clase de economía. Hoy nos preguntamos cómo está la situación en el sector agrario y ganadero. En primer lugar está el acuerdo de Bruselas de la PAC, de la Política Agrícola Común, que no ha sido muy bien recibido en España. Después, el asunto del consumo de carne, que se hizo hoy con los medios y en las redes, después de que el ministro Garzón, lo escuchábamos hace un instante, lo comentase en un vídeo que se hizo viral. Hoy, el titular de Agricultura, Luis Palana, se ha reunido con las distintas organizaciones agrarias para intentar llegar a un entendimiento sobre los asuntos que ocupan ahora mismo al sector, y una de las personas que ha estado presente en esa reunión ha sido Miguel Blanco, que es el secretario general de COAG, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen.
Bueno,
buenas
noches. ¿Qué tal ha ido el encuentro?
Bueno, pues la verdad es que bien. El ministro nos ha informado más o menos de lo que ha propuesto a las comunidades autónomas en conferencia sectorial la semana pasada, pero claro, es decir, nosotros lo que exigimos al ministro no es solo que nos informe de determinados detalles, sino que tenga en consideración
que cuente con vosotros, ¿no? Vuestras ideas,
claro,
y vuestras aportaciones.
Las agrarias, eso, representamos a miles y miles de agricultores y de agricultoras, y que se tiene que contar con nosotros. Hoy salimos igual que hemos entrado. Es decir, hemos salido de la misma manera que hemos entrado.
O sea, que avance ninguno.
No, avance no. Absolutamente ninguno. Quiere que entremos en determinadas reuniones técnicas, etcétera, pero hoy salimos con una conclusión, como hemos salido después de la reforma de la PAC aprobada por los trílogos, y es que el agricultor profesional en este país va a ser el gran perdedor si se aplica esta nueva PAC en España en las condiciones de este Plan Estratégico Nacional del Ministerio de Agricultura. O sea,
¿Perdedores por qué? ¿Por qué?
Bueno, perdedores porque las políticas que se están planteando van a afectar fundamentalmente a las rentas, a los costes y a las rentas de quien vive fundamentalmente de la agricultura. Por ejemplo, todo lo que es la arquitectura verde, es decir, toda la sostenibilidad medioambiental, que llamamos condicionalidad, ecoesquemas, pacto verde, todo el pacto verde, con todo lo que eso significa de exigencias medioambientales y de sostenibilidad verde, todo esto no afecta a quien no tiene actividad agraria significativa, a quien vive de otras actividades, pero los hombres y mujeres del campo que viven de esta actividad, esto les condiciona, nos condiciona enormemente los costes de producción y, por lo tanto, las rentas, porque estas exigencias, evidentemente, no son gratuitas. Estas exigencias, además de contribuir, ¿vale?, de acuerdo, en la lucha contra el cambio climático, somos los primeros en que queremos contribuir en esto. De hecho, estamos contribuyendo como actividad que absorbe CO2, actividad que sí que contribuye positivamente, como digo, en la lucha contra el cambio climático, pero nos exigen cada vez más, cada vez unos estándares más exigentes y, por lo tanto, más costosos. Sí. Eso nos cuesta dinero. Producir en estas condiciones nos cuesta dinero y, por lo tanto, las rentas, en lugar de reforzarse, se debilitan. Y oye, ¿por qué a nosotros se nos exige, teniendo ya los estándares más altos de calidad alimentaria, de calidad medioambiental, de bienestar animal, los más altos del mundo, digo nosotros, España, la Unión Europea, ¿por qué se nos exige todavía más? Y, sin embargo, a las importaciones que vienen de países terceros no se les exige este tipo de estándares, no hay una justa equivalencia. Entonces, claro, estas importaciones, y por eso digo que los perdedores son los profesionales, estas importaciones a las que no se les exigen esas condiciones compiten con las nuestras en el mercado europeo y, evidentemente, compiten de una manera desleal. Claro. Y además se está engañando. Se está engañando a los consumidores.
¿Qué echáis en falta de ese acuerdo de la PAC? Muchas cosas, imagino.
Sí, lo que echamos en falta es que, haya un compromiso de verdad, que no se hagan políticas de escaparate. Las políticas de escaparate pues puede que den a los máximos responsables políticos de nuestro país y europeos, pues le den una rentabilidad política o electoral. Pero vamos a ver si somos serios. Si hacemos una política de sostenibilidad medioambiental, una política verde mirando para el siglo XXI y demás, pues tenemos que ser coherentes. Tiene que haber presupuesto suficiente. Lo que no puede ser es que se nos exija más y, sin embargo, se recorte a mayores el presupuesto de la política agrícola común. Y es que se ha incrementado. Se han incrementado las exigencias, se están incrementando, pero se ha reducido la partida presupuestaria. Necesitamos que, lógicamente, se regulen los mercados y que se pongan en justa competencia. Uh-huh. Porque si no, las ayudas por sí mismas tampoco nos resuelven todos los problemas, porque la mayor parte de nuestras rentas procede de los precios y esto no los jugamos en el mercado. Si no hay una regulación razonable, como digo, ¿no?, exigiendo las mismas condiciones que se nos exige a nosotros, pues va a ser muy difícil que los profesionales del sector pues puedan, sobre todo las explotaciones pequeñas y medianas, que por cierto son la inmensa mayoría de las que tenemos en España y en Europa, puedan resistir frente, bueno, pues a las macroexplotaciones que producen para la exportación, pues en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina o en tantos otros sitios con los que se firman acuerdos comerciales.
Oye, comentaba antes, Miguel, el tema de la carne y esas declaraciones del ministro de Consumo, de Alberto Garzón, ya puestos ya en perspectiva, ¿han afectado de alguna manera al sector? ¿O se ha quedado en un simple comentario que nos ha servido de chascarrillo a muchos, pero que no ha llegado a ningún sitio?
Vamos a ver, en principio, aparte de lo enormemente desafortunadas y, por supuesto, rechazables, y las hemos rechazado con toda la contundencia, esas declaraciones, la verdad es que, claro, denigra de alguna manera la actividad del sector. No cabe duda de que afecta a nuestra imagen. Resulta que hemos respondido, como hay que responder, como sector esencial que somos, a la pandemia. Es decir, no ha habido desabastecimiento, hemos ido produciendo desabastecimiento. ¿Por qué, por lo tanto, se nos acosa de esta manera? ¿Y por qué se debilita nuestra imagen o se perjudica nuestra imagen como productores de forma tan gratuita por razones exclusivamente electoralistas? Seguramente pensará el señor Garzón que saca votos entre, pues yo que sé, pues todos estos movimientos ecologistas, muchas veces radicales y otros, pero, hombre, a ver, es que nosotros somos un sector fundamental, 500.000 empleos en el sector ganadero en nuestro país. Esto no es cualquiera cosa, ¿verdad? Y luego, claro, el problema mayor, por lo menos el problema mayor, es que se ha utilizado las cifras indebidamente, de forma torticera y no franca y no real. Uh-huh. Es decir, y en esto sí puedo decir, sí tengo que decirte, Mamen, que nos ha dado la oportunidad, por lo menos nos ha dado la oportunidad al sector agrario, al sector ganadero, a poner algunos puntos sobre las íes para que la sociedad, la población, sepa de verdad lo que hay. Cuando se nos dice, y pongo este ejemplo nada más, Mamen, cuando se nos dice, o dice el señor Garzón, que la huella hídrica es insoportable, porque para producir un kilo de carne hacen falta un montón de litros de agua. Es decir, que por lo tanto afectamos al consumo de agua y por lo tanto a la huella hídrica. No dice que la mayor parte del agua que se necesita para alimentar al ganado y demás es agua de lluvia, es agua verde. Yo creo que la población no hacía distinción entre distintos tipos de agua, ¿verdad?
No,
pero el agua
no.
verde, que es el agua de lluvia, es la que produce los pastos. O los aprovechas o se pierden. Hombre, no se nos va a penalizar encima porque aprovechamos
porque llueva.
Pastos que crecen porque llueve.
Claro.
Tenemos la suerte, ojalá sigamos teniendo la suerte de que llueva y llueva uh-huh. a tiempo. Bueno, pues la economía circular es aprovechar todos los recursos naturales por encima de todo, con una ganadería extensiva extraordinaria, con razas autóctonas y otras de excelente calidad. Por favor, tenemos todo eso. ¿Cómo se puede poner en cuestión?
Por cierto,
¿y cómo se puede manipular los datos para justamente eso, que la población se ponga contra el sector ganadero? ¿Qué sentido tiene si mantenemos población y riqueza en el medio rural y además somos un factor clave para evitar los incendios forestales? Somos un sector clave para fijar el CO2 a la tierra. El señor Garzón se ve que cree que los votos que puede conseguir están en otra parte.
Por cierto, hablabas de lluvia. Miguel, después del desastre de Filomena ya a principios de año y las olas de calor que está habiendo ahora, ¿cómo está el campo ahora mismo?
Bueno, pues este año, en lo que se refiere a los cultivos herbáceos, fundamentalmente, pues se prometía un año muy extraordinario, un año muy bueno de cosecha, uh-huh. y ha quedado limitado a un año medio.
Sí.
Y hombre, siendo que los precios, ahora no es el peor momento en cuanto a los precios, sobre todo en cereales y demás, pero esto oscila mucho, son muy volátiles porque operan a nivel de grandes operadores del mercado internacional y nos influyen hasta el último pueblo de nuestras provincias, pero bueno, el precio de momento está más o menos estable,
uh-huh.
Pero necesitamos producciones que permitan a precios bajos, a veces por debajo de costes de producción, que nos permitan por lo menos tener una rentabilidad en las explotaciones. Y ya digo, se ha quedado en una cosecha media. Además, con ese tipo de inclemencias meteorológicas, pues se produce pérdida, sobre todo en frutas, sobre todo en hortalizas.
Uh-huh.
Y por lo tanto, es decir, nosotros producimos mirando al cielo y la verdad, producir de cara al cielo, pues acaba sucediendo pues esto, que un año por pedrisco, el otro por sequía, el otro, esto también lo tiene que entender la población,
sí.
y todo esto nos afecta en la rentabilidad, o sea, en la producción y por lo tanto en la rentabilidad. Si no nos acompañan los precios, que en muchos casos están por debajo de costes, pues la verdad es que la rentabilidad es escasa. Por uh-huh. eso hablamos de que en estas condiciones el sector agrario en España y en una parte de Europa vamos hacia la uberización,
uh-huh.
es decir, una precarización de la producción y una precarización de las condiciones de vida y las condiciones profesionales de los hombres y mujeres del campo.
Pues habrá que seguir mirando al cielo. Miguel Blanco, secretario general de COAG, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Buenas noches, Mami.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos nuestro espacio dedicado a asuntos de interior, seguridad y sucesos. Hoy con nuestro compañero Pablo Muñoz. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mami.
Bueno, el caso que vamos a contar esta noche es de esos, bueno, ponen los pelos de punta. Una joven de 25 años en prisión después de que su pareja llevase a su bebé de 3 meses a un hospital de Málaga con el fémur y con la tibia rota, y los médicos que atendieron a la pequeña activaran el protocolo de malos tratos. Hasta ahí, bueno, pues sería un caso más de maltrato infantil, durísimo, durísimo, como todos, pero por desgracia más o menos habitual. Lo que hace este asunto diferente es que la chica ya había sido condenada a 20 años en 2016 por el asesinato de un primer bebé, también de 3 meses, aunque luego el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebajara la pena a 4 años porque consideró que se trató de un homicidio imprudente. Pablo, puestos ya en antecedentes, detállanos, ¿cuándo se conoce este caso?
Pues mira, este último caso se conoce el 11 de julio pasado.
Uh-huh.
Es el padre de la cría el que la lleva al hospital. La cría presenta está roto el fémur, pero además está roto la tibia. Y entonces la pediatra que la atiende,
¿sí?
atiende a la niña, pero además se da cuenta que cuando empieza a consultar antecedentes, la madre, porque claro, aquí hay que dar nombre de padre y de madre, la madre se da, esta pediatra se da cuenta de que esta mujer ya había tenido unos antecedentes en 2016, ¿no? A partir de ahí empieza una investigación, ella naturalmente activa el protocolo de malos tratos y empieza toda una investigación que acaba con ella en prisión.
Oye, ¿qué explicaciones dieron los padres a la policía? Porque a ver cómo justificas esas heridas, esas lesiones.
Claro, fundamentalmente son unas explicaciones contradictorias. El padre, es verdad que él dice que mientras la madre de la cría, la mujer está de 25 años, se está duchando, él, bueno, está con ella, dándola de comer, pero se le resbala y entonces la coge de una de las piernas y de otra parte del cuerpo, y que en ese momento es cuando se produce eso. Pero claro, cuando llegan los médicos y ven esa reconstrucción que hacen los padres, se dan cuenta de que efectivamente la parte del fémur puede ser más o menos compatible con lo que cuenta el padre. Sí. Pero hay una segunda fractura, que es una fractura de tibia, que esa no tiene ninguna explicación por su propia etiología. Porque los médicos están muy acostumbrados a ver este tipo de fracturas y dicen, esto no es compatible.
Oye, la pareja, Pablo, vivía en un piso de dos habitaciones con 11 familiares. ¿Qué es lo que cuentan ellos? ¿Qué es lo que cuentan todas estas personas?
Pues mira, lo que cuentan es bastante tremendo porque, en fin, es que vi esta niña, esta bebé, dormía siempre en una sillita, digamos, de las de paseo, no tenía cuna.
Sí.
Pero es que además la alimentación que tenía era muy, muy, muy...
Muy deficiente, ¿no?
Muy deficiente, ¿no? Plástica. Entonces es tremendo, tomaba solo leche semidesnatada y un poquito de cereales con miel, pero no es una alimentación que era propia para
un bebé de 3 meses, nada, claro.
Claro, efectivamente, es tremendo.
¿Y entonces por qué no denuncian la situación?
Yo creo que aquí es una de las grandes lagunas que tiene la legislación. Es decir, ¿hasta qué punto alguien que tiene conocimiento de eso, porque eso lo manifiestan las personas que conviven con esta pareja, hasta qué punto no tienen la obligación de denunciar que se está produciendo esa situación?
Claro.
Pero bueno, en cualquier caso, con la legislación actual, en principio no se puede hacer nada contra ellos y deberían, eso sí, deberían tener una obligación, aunque solo sea moral, de denunciarlo.
Efectivamente, sobre todo conociendo cómo estaba viviendo la criatura. Vamos ahora con el episodio anterior, porque hacíamos referencia a 2016. Por aquel entonces, ¿qué es lo que ocurrió?
Pues mira, ahí hay un episodio que coincide, y es que el padre de aquella criatura de 3 meses es el que va al hospital, la madre una vez más no va, y lo que se encuentran los médicos es un bebé de 3 meses, que el padre dice que se le ha caído, que tiene una fractura craneal, un traumatismo. Pero en este caso lo que hay es una malnutrición muy severa.
Sí.
Muy severa hasta el punto que cuando hay una muere, esta niña muere, y los facultativos lo que dicen es que, bueno, no, la causa inmediata es el traumatismo, pero lo que había provocado que ese traumatismo tuviese esas consecuencias era la profunda malnutrición que tenía esa niña. Lo que dice la sentencia, la de la Audiencia Provincial de Málaga, que es tremendo, porque dice que a los padres no les importaba que su hija muriera.
Madre mía, qué lástima. Tanto a él como a su pareja de entonces se les condena a 20 años, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede después?
Bueno, la defensa de estas personas, de los padres, recurre al Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía. Y lo que sucede es que el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía considera que no es un asesinato, porque la Audiencia Provincial había dicho que era un asesinato por desvalimiento, es decir, era un agravante, una alevosía por desvalimiento, y el Tribunal Superior de Justicia dice que no, que es un homicidio imprudente, y que por lo tanto, como es un homicidio imprudente, bueno, son 4 años, como ya llevaban 2 en prisión, más de 2 años en prisión, bueno, pues quedan en libertad.
Pero el fiscal recurre al Supremo, ¿no?, y el Supremo ya se ha pronunciado, ya ha tomado una primera decisión.
Sí, y además es una decisión que, a la vista de los hechos, es un poco demoledora, ¿no?, porque que dice el Tribunal Supremo es que, miren ustedes, señores del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía, su sentencia no es acorde con los hechos probados, porque hay que aclarar a todos los oyentes que en apelación los hechos probados no se pueden discutir. Lo que se puede discutir únicamente es la valoración jurídica de esos hechos probados.
Sí.
Una vez que están probados, son los hechos probados, pero si tú haces una valoración jurídica que está abiertamente en contra de los hechos que están probados, tienes que modificar esa sentencia.
¿Eso quiere decir ya, por último, Pablo, que se podría haber evitado lo que ha sucedido ahora?
Yo creo que sí. Yo creo que sí por dos motivos.
Sí.
Por una parte, por la actuación, yo creo que en mi opinión, deficiente de la justicia, y por una segunda parte, y es que una persona con la que tiene los antecedentes que tenía esta mujer,
sí,
de 25 años, no es posible que tenga una hija y que los servicios sociales no hagan un acompañamiento,
uh-huh,
desde el primer momento del nacimiento
desde el nacimiento,
desde el embarazo,
sí,
hasta posteriormente los primeros meses de vida.
Sí.
Y esto es lo que ha ocurrido, es realmente demoledor.
La verdad es que sí, es tremendo, efectivamente. Sucesos en La Linterna, como siempre, Pablo Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en La Linterna. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Chao.
Pues vamos a aprovechar para darnos un paseíto rapidito por las redes sociales, Lucía, porque nuestros oyentes, de lo que están hablando también en las redes, es de la gestión del gobierno en la crisis económica que estamos atravesando.
Hola, Mamen. Pues mira, han enviado notas de voz a nuestro WhatsApp de La Linterna 600-544-555 como Salvador.
Todo este teje-maneje que se está trayendo este gobierno, que a las alturas que estamos, en las circunstancias económicas que se encuentra el país, no llego a entender todavía cómo es posible la persimidad y la falta de coherencia de un gobierno que sea incapaz de gestionar euro a euro la situación que tenemos en España.
Y Rita también nos dice, ahora suben la luz y otras muchas cosas cuando los españoles nos estamos enfrentando a problemas económicos muy complicados. Federico también nos comenta, este gobierno se caracteriza por mucha palabrería y pocos actos, miles de personas en paro y es indignante que se produzcan estas subidas de luz y de gas.
Y hasta que acabe el programa, ¿cómo se ponen en contacto nuestros oyentes con nosotros, Lucía?
Pues mira, pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Hasta luego, Lucía. Chao.
Hasta luego, mames.